Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy vamos a conversar con uno de los grandes profesionales de la radio costarricense, con una gran historia. Nos referimos al locutor don Nelson Brenes. Nelson, háblenos sobre sus inicios en la radio.
Bueno, lógico que la influencia que tenemos los hijos con los padres siempre es tremenda, ¿no? En mi caso, pues fue fundamental para mi formación en un medio como es el de la radio, medio de comunicación por excelencia para mí. Y desde muy niño, mi padre daba clases de canto en una emisora de radio, en La Voz de la Víctor. El señor Perry Girton, que era admirador y amigo de mi viejo, decidió ofrecerle uno de los estudios de la emisora para que lo utilizase como puente para establecer sus clases con los muchachos que, y muchachas que vivían en San José y que les costaba ir a Cartago, donde él residía. Así es que por ahí me aficioné yo tremendamente desde muy niño a la radio, con los locutores de esa época en La Voz de la Víctor. Pero era el nacimiento de la radio en esa época, por así decirlo, para mí se circunscribía primordialmente a los radioteatros, que eran los que lo llenaban a uno tremendamente. Entonces, programas de aventura como Tamacún, El Vengador Errante y cosa por el estilo, que me imagino que la gente ahora no tiene ni siquiera idea de lo que significaban esos programas radiofónicos que se transmitían para nuestro beneficio. Me hizo meterme en ese mundo mágico de la radio desde muy pequeño.
¿Qué recomendaciones daría a las nuevas generaciones para trabajar en la radio?
El hábito de la lectura fue tremendamente importante y creo que esa es una de las claves fundamentales en la educación del ser humano. La lectura le facilita a uno conocer otros mundos, no tan inmediatos como los que uno pueda tener a su alrededor. Y eso significa meterse en mundos maravillosos, no solamente del cuento, de la novela o los textos educativos, etcétera, que le facilitan a uno desenvolverse en el mundo como es debido, ¿no? Y por supuesto que la lectura es fundamental. Eso lo mete a uno en un mundo mágico y lo lleva a lares que uno nunca sospecha, ¿verdad? La lectura es fundamental en la formación del ser humano.
Nelson, háblenos sobre sus inicios en la radio.
Recién entrado a la Universidad de Costa Rica en 1954, no descubrí, sino que caí en la cuenta de que para mí era importantísimo inscribirme en el grupo teatral de esa época, que era el Teatro Universitario, donde había incluso gentes que llegaron a ocupar puestos sumamente importantes en la radiodifusión de este país, que eran compañeros de aventura en el teatro, ¿no? Rolando Angulo, por ejemplo, para solo citar un caso, ¿no? Y otros más, incluso Fernando del Castillo, con una voz bellísima, que trabajaba en teatro en esa época, y que luego también hacía radio en la Radio Universidad de la época, que le llamábamos la emisora la Radio de la Manzana, porque cuando llamaban de Barrio México, todo el mundo pegaba gritos, nos escucharon en Barrio México, decíamos. Así me adentré en ese maravilloso mundo del teatro y luego de la radio, en la propia radio universitaria, donde desde entonces me aficioné a programas de cierto corte. Por ejemplo, había un programa que se relacionaba con el mundo de la ópera, y como yo estaba muy relacionado con ese mundo, precisamente por mi padre, Claudio Brenes, por ser cantante de ópera y maestro de canto, pues lógicamente que estaba muy inmerso en ese mundo. y eso me permitió adentrarme entonces a través del teatro universitario y de la radio en un ambiente totalmente distinto al que el estudiante universitario tiene acceso, ¿no?
Nelson, ¿cómo llegó usted a trabajar a la BBC de Londres?
Fue muy curioso. Los años 60, a un funcionario de la BBC se le ocurrió recorrer ciertos países de América Latina con el propósito de buscar voces. Llegó al Hotel Costa Rica, se topó con la sorpresa de que en el Teatro Nacional, que quedaba enfrente, que no lo conocía, y en los afiches del teatro se expresaba un titular que le llamó poderosamente la atención: el estreno de una obra de teatro, una comedia griega, Antígona, de Sófocles. Yo hacía el Corifeo, uno de los papeles más importantes de la misma, y establecimos una relación cartográfica, por así decirlo, no de mapas, pero sí de cartas, y nos escribimos por un tiempo, y a los 2 años me tocó participar en un concurso de antecedentes en la embajada británica, y bien, lo gané. Parece ser que supe años después que había habido unas 500 personas solicitando puesto para la BBC, y tuve la oportunidad de ganarlo y me fui allá por un contrato de 3 años. Luego firmé uno de 2 más, que era el máximo, y después me ofrecieron un contrato vitalicio a raíz del fallecimiento de uno de los colegas que trabajaba con el servicio latinoamericano. Así es que tuve un contrato vitalicio con ellos, al cual renuncié 15 años después.
¿Usted también trabajó en La Voz de América?
Mencionaba La Voz de América. La Voz de América decidí después, a posteriori, aceptar una oferta de contrato, y me fui a trabajar allá por una temporada. Estuve solamente escasos 3 años, un poquito menos de 3 años, por motivos también personales, renuncié a la misma y me vine de nuevo a Costa Rica. Ahí me vine ante el ofrecimiento del entonces presidente Óscar Arias de constituirme el director de la emisora del Estado, Radio Nacional de Costa Rica. Luego de un tiempo como director de la misma, me ofreció, ante mi sorpresa, el puesto de director general en sustitución de quien estaba en ese momento.
Y ya aquí en Costa Rica, tengo entendido que usted fundó Noticieros Columbia.
Sí, cuando en la época en que me vine de Londres, tenía una oferta en ese entonces de Armando Vargas, que era el encargado de Noticias Monumental. Había estado un par de oportunidades en mi casa, en Londres, haciéndome un ofrecimiento de venir a trabajar con él, sobre todo como productor de noticias y como locutor de noticias de la emisora. No llegamos a ningún acuerdo, entonces decidí tocar la puerta de enfrente, por así decirlo, porque eran emisoras vecinas en la Avenida Central, y Columbia me abrió las puertas, y fue cuando se me ocurrió crear un noticiario radiofónico que me costó convencer, y no pude hacerlo, al dueño de la empresa, que era don Carlos Alfaro Macadam, de que no dijéramos noticiario de radio, sino noticiero, porque la palabra correcta es noticiario, pero no hubo manera de convencerlo. Entonces se quedó Noticieros Columbia. Entonces yo le agregué no noticiero, sino Noticieros Columbia. Entonces se quedó el nombre así, y así hicimos por varios años.
¿Qué opina de la radio actual?
Es difícil establecer un estado per se de las emisoras de radio en el país, pero podría utilizar un vocablo, quizás sea muy extremoso decir lamentable, pero lamentablemente la radio se ha ido desviando de su curso, y se han convertido primordialmente las emisoras en emisoras puramente disqueras. Antiguamente había emisoras disqueras, por supuesto, siempre los ha habido, siempre ha habido música en el aire, pero uno se regodeaba con los títulos y con el comentario del qué sé yo, del cantante o del director de la orquestita o lo que fuese, ¿no? Hoy en día se pasa la música y se pasa la música y la música con anuncios comerciales y con las intervenciones de uno que otro locutor por allí, comunicándose con la gente a través del teléfono. Y casi que no se hace la radio que se hacía con frecuencia antes, mucho periodismo radiofónico, mucha información en la radio. Los programas se hacían con mucho comentario sobre la música que se ponía, había mucha alegría en eso y los locutores nos preciábamos mucho de hacer las cosas bonitas y con que fuesen agradables para el oyente. Pero ahora se grita mucho en la radio, se abusa mucho del escándalo y del anuncio burdo y de cosas a veces hasta groseras. Y eso, para mí, ha hecho que decaiga bastante la forma de hacer radio.
Don Nelson Brenes, háblenos sobre lo que usted piensa acerca del futuro de la radio.
No sé cómo visualizar el futuro de la radio. Para mí es... Lo veo sumamente difícil, ¿no? No sé dónde irá a parar la radio. Si seguiremos en esta cosa cotidiana de a veces de abuso, de groserías y de gritos, etcétera. No todos, por supuesto, pero hay mucha gente que lo hace, lamentablemente. Si eso vaya a cambiar, la comunicación se ha hecho cada vez más amplia con las computadoras, con el internet. Son herramientas nuevas hasta cierto punto, pero que están dándole un vuelco tremendo también a lo que son las comunicaciones. Y la influencia en la radio también es sumamente notoria. Así es que no sé si vamos a llegar a tener emisoras solamente a través de la computadora, de internet, o si vamos a seguir teniendo emisoras como normalmente las hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Con sus propias plantas de transmisión, etcétera, etcétera. Es difícil verlo, pero debe haber algún cambio que se perfile muy pronto.
En nuestro enlace informativo así hemos conversado con don Nelson Brenes, gran profesional de la radio costarricense. Agradecemos al Colegio de Periodistas por facilitarnos este material. Vamos a conversar con doña Alexandra Rodríguez, directora de INTECO, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Pero antes de comenzar con el tema que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a dejar que doña Alexandra nos salude. Doña Alexandra Rodríguez, bienvenida a nuestro enlace informativo.
Muy buenos días, un saludo para usted y para toda su audiencia, que sabemos que son muchos, y pues agradecer la oportunidad de estar hoy con ustedes. Bueno, básicamente comentarles que INTECO, como su sigla lo dice, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, es realmente una asociación privada sin fines de lucro, pero reconocida por ley como el Ente Nacional de Normalización. Eso lo que significa es que el Estado costarricense nos ha designado pues la ardua tarea de desarrollar el marco normativo de Costa Rica en temas de calidad, medio ambiente, seguridad, salud, etcétera. Entonces, pues, nosotros pues hemos tomado esta responsabilidad de forma muy seria y estamos tratando pues definitivamente de cumplir con nuestra misión y visión, que es desarrollar normas que de verdad mejoren la calidad de vida de la sociedad costarricense, y a eso nos estamos pues destinando con todos los objetivos y plan estratégico que contamos.
Bueno, INTECO, dentro del tema que queremos hablar hoy, es un tema muy, muy importante. INTECO desarrolla un documento normativo de requisitos para los hogares de adultos mayores. A raíz de varios incidentes que han habido históricamente en nuestro país, bueno, podemos recordar el incendio que hubo en Tilarán, algunos sitios que se han intervenido donde los adultos están en condiciones lamentables, ¿verdad? Entonces, Este es un documento normativo a solicitud del Ministerio de Salud que establece las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos de larga estancia para la atención integral de los adultos mayores y específicamente deben ser cumplidos para obtener un permiso de funcionamiento, porque sabemos que ya hay algunos sitios que no están capacitados para atender a personas adultas mayores y ofrecen esos servicios y no cobran precisamente cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata este documento y cómo se llama el documento?
Ok, exactamente. Bueno, la norma es un documento normativo porque justamente solicitó el Ministerio de Salud que hicimos que fuera un documento de acceso gratuito para que, entonces, por eso no tiene el código de una norma técnica de INTECO que usualmente tiene un impuesto asociado. Definitivamente, pues la sensibilidad del Comité Nacional de Salud determinó que además de hacer normas importantes para los equipos médicos, para los insumos, ¿verdad?, tendríamos que también trabajar en el área social de la salud. Y empezando con un tema que era pues definitivamente necesario para Costa Rica, como es justamente los requisitos que debe cumplir una estancia donde pues los adultos mayores están ya sea una mañana, una tarde o de larga estancia, que pues viven ahí y que efectivamente, como usted comentaba, pues no teníamos la certeza de la calidad del servicio del lugar. Esta norma básicamente cuando la estamos desarrollando hacemos una gran investigación de cómo lo hacen los países más desarrollados. Por ejemplo, contactamos cómo lo hacen en Sudamérica y nos encontramos un documento muy completo de los argentinos, cómo lo hacen los europeos y nos encontramos que la Unión Europea también había definido requisitos mínimos que debía cumplirse en un lugar de estancia de adulto mayor y también lo que fueron las Naciones Unidas. Una vez que hicimos toda esta investigación, llegamos a una gran conclusión. Cuando hablamos de los requisitos de estancia de un adulto mayor, no podemos solo pensar en requisitos físicos de planta. Muchas veces, y parte de las directrices que tenía el Ministerio de Salud, era para ellos importante el espacio físico, que tuviera accesibilidad y que la rampa. Nosotros dijimos, claro, eso es fundamental porque el confort de una estancia es necesario de acuerdo a las necesidades particulares que tiene el adulto mayor, ¿verdad? Más uh-huh. aquellos que tienen una dependencia parcial o total en lo que es la atención médica. Pero nos dimos cuenta que había un elemento que era el que nos estaba haciendo falta, y era el de la calidad del servicio. Nosotros no podemos asegurar que con solo tener una cama cómoda y unas rampas establecidas de acuerdo a la ley 17.600, con eso era suficiente. Estas personas, como usted lo ha dicho, son pacientes, pero son clientes, y están pagando por un servicio. Y entonces necesitan retribuir a ese servicio unos requisitos de calidad. Entonces, para ahí se partió la norma. Establezcamos varios capítulos, en algunos vamos a establecer condiciones de infraestructura, pero centrémonos también en la necesidad de evaluar el desempeño del personal que está uh-huh. prestando el servicio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos gente que sea cálida, gente que tenga competencia.
Y que tenga una cierta vocación para atender a personas adultas mayores, porque ya sabemos que no es fácil, ¿verdad? Atender, sobre todo dependiendo de los niveles de enfermedad o de padecimientos que tengan muchas de estas personas que están internadas en estos centros.
Y también la proporcionalidad de profesionales, no es lo mismo uh-huh. atender a 10, ¿verdad?, adultos mayores que una comunidad de 15, una de 50. Entonces, no puede ser que por ahorrarnos de recursos tengamos un médico para ver a todos, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, la norma empieza también por ahí, establecer una proporcionalidad de profesionales de acuerdo a la cantidad de personas que tenga el centro. Y no solo el médico, sino el nutricionista, lo que es la odontología, lo que es la enfermería, lo que es el equipamiento. Entonces la norma, la verdad que es una norma bien completa, pero que no va más allá de la realidad. Le conté que habíamos tomado otros documentos de referencia. Lo interesante, el comité que se trabajó, liderado por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la CONAPAN, la Academia, fue definir ¿cuáles son esos requisitos mínimos que necesita Costa Rica? ¿Verdad? Tomando como base lo que hace el mundo, pero adoptándolo a nuestra realidad. Y eso es realmente el aporte que le estamos dando nosotros a la sociedad costarricense, en el entendido que es una población que cada vez somos más.
Sí, porque estaba,
la expectativa
justamente
de vida de este país aumenta y aumenta, ¿verdad? Pero cada sí. vez somos más que vamos a estar posiblemente que nos atiendan en alguno de esos lugares.
Sí, justamente estaba viendo que hay una estadística del INET, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que la población costarricense mayor de 65 años anda por los 400,000 habitantes. O sea, es una cantidad bastante considerable de personas. Y ya en el para el 2050 existe la va a haber 1,200,000 y resto de personas. Por eso la importancia que de ahora estemos tomando medidas para... Tal vez si nos da un ejemplo concreto de, por ejemplo, ahí estaba viendo números que usted, si por ejemplo, si hay tantas personas, ¿qué requisitos mínimos? Por ejemplo, ahí vi que si hay 25 residentes. Tal vez si nos da números específicos así como para ir ya, que la gente vaya entendiendo un poco de qué se trata el asunto.
Ok, bueno, yo realmente, bueno, soy la directora de la normalización, el contenido específico de la norma, ahorita de memoria como que no me lo recuerdo, pero justamente en el dato que usted tenía, el asunto era que si hay 25 residentes, nosotros necesitamos mínimo un doctor, una enfermera, un odontólogo, ¿verdad? Y la proporcionalidad se va dando en función de cuántos clientes más en el centro, ¿verdad? Entonces, la norma es muy explícita, tiene sus tablas y está hecho con base a estudios internacionales de cuánta gente puede atender, ¿verdad? Un profesional de la salud de acuerdo a la necesidad del paciente.
Estamos conversando con doña Alexandra Rodríguez, ella es directora de INTECO, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Con ella estamos hablando sobre un documento que desarrollaron junto con otras instituciones para los requisitos para los hogares, para la atención de los hogares de adultos mayores, ya que ha habido algunos incidentes, inclusive se desconoce cuántos albergues clandestinos existen en el país. Por ejemplo, sabemos que Conopan otorga recursos a 74 centros, pero sabemos que existen otros centros ahí que no cumplen las normas mínimas. Bueno, en las noticias hemos estado viendo ese tipo de sitios. Usted nos habló sobre la planta física. ¿Qué aspecto se encuentra a destacar en la gestión calidad de este servicio?
Ok, la parte de la calidad básicamente es asegurarnos que el adulto mayor es atendido en temas sociales, que se les pone a hacer actividad física, que se les da una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque no es abro la boca, tomo la pastilla y luego vengo entre 4 horas a hablar con usted, ¿verdad? Sino que el centro sea un centro integral, donde haya desarrollo también personal, interacción, que haya distracción, así que el adulto mayor realmente se sienta atendido.
Que no sea como un despojo o un desecho, como se dice.
Exacto, esa es la palabra que yo he dicho, ¿cómo la digo? ¿Verdad? No es que me llegaron, me tiraron ahí y vengo cada mes a pagar y a visitarlo, ¿verdad? Sino que si la familia no está atenta del adulto mayor, que sea el centro, que tengan la obligación, el centro, de hacer una atención integral, ¿verdad? Que no es un tema solo de cuidado de la salud, sino que son personas que sienten, que tienen necesidades, ¿verdad? Que tienen emociones. Entonces, la norma se preocupa de que el centro, además de esa infraestructura que le comenté, dé calidad de vida. Entonces, establece requisitos mínimos. Obviamente, hay que entender, una norma técnica establece requisitos mínimos. Pero usted puede hacer más que eso y nadie le va a decir que está mal, ¿verdad? Lo que no puede es hacer menos de eso. Entonces, hoy por hoy hay 74 centros que atiende Conapan, que bueno, que serían bajo los cuales habría mucho más control. Pero esta norma es una invitación para todos aquellos que ven en un albergue de estos, un negocio, pues si es un negocio, atiéndalo como una empresa como debe ser y póngale los requisitos mínimos. Entonces los instamos a que de forma voluntaria, sin necesidad de que llegue el gobierno a imponerle el cumplimiento de esta norma, ellos por su propia cuenta, ¿verdad?, por mejorar la calidad, pues empiecen a implementarla. Pero el llamado es más vehemente para todas aquellas personas que tienen un adulto mayor instalado en uno de estos centros para que exijan calidad. Si usted como consumidor, como el que paga el servicio, no exige la calidad, estos centros van a siempre querer el menor esfuerzo, porque entonces entre menos inviertan, más utilidad van a tener. Queremos que la utilidad la tengan porque de verdad están prestando un buen servicio y no porque se están ahorrando recursos en la mala prestación del servicio. Entonces, esta norma es un llamado tanto para los que tienen los albergues, pero también para las personas que le pagan por este servicio y que sean más exigentes. Hoy les damos una norma que tiene unos requisitos mínimos, porque tal vez hoy por hoy no sabemos qué es eso mínimo que tenemos que exigir a la hora de ir a firmar un contrato. Bueno, ahora sí que hay una norma y sería muy bueno llegar a firmar el contrato y diga, señor, yo por lo menos necesito que usted me asegure que mi abuelito, mi mamá, va a tener estas condiciones mínimas que establece la norma.
Muy bien, estamos conversando con Alexandra Rodríguez, ella es directora del Instituto Nacional, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, que a solicitud del Ministerio de Salud establece las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos de larga estancia para la atención integral de los adultos mayores. ¿Qué instituciones participaron en el desarrollo de este documento que se llama INTE DN05? ¿Qué instituciones participaron en la elaboración de esta norma?
Bueno, una de las características justamente de los comités técnicos de normalización de INTECO es que hacemos grupos multidisciplinarios, uh-huh, donde los requisitos internacionales de las buenas prácticas de normas dicen, usted tiene que asegurar la participación de la industria y el comercio, la participación de los consumidores, la academia, las cámaras afines, etcétera. Entonces nosotros cuando creamos este comité, a través del Comité Nacional de Salud y Dispositivos Médicos, dijimos, bueno, ¿quiénes serían las personas más idóneas? Entonces dijimos, bueno, en primer lugar, obviamente el Ministerio de Salud como ente rector, el segundo, fundamental, la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Uh-huh. Que también tiene pues como responsabilidad con el tema de la atención del adulto mayor. Y luego dijimos, bueno, ¿quiénes son los grandes representantes del adulto mayor? Bueno, Conapan todos lo reconocemos, ¿verdad? Como una institución que lucha por los derechos del adulto mayor. Entonces, bueno, llamamos a Conapan, dijimos, bueno, deberíamos llamar a algunos albergues también. Uh-huh. Porque tenemos que validar al establecer los requisitos que esto se puede hacer. Entonces llamamos a algunos albergues, llamamos a la UNED, llamamos a la universidad, tenía mucho interés, la Universidad de Costa Rica también. Entonces muchas instituciones del país que podían tener relación y conocimiento en la temática fueron convocados y fueron los que participaron en el desarrollo de este documento normativo.
¿Cómo puede accesar, digamos, si alguna persona nos está oyendo y está interesada y, por ejemplo, es una persona que le gustan estos temas o ayuda en un albergue y se entera de este documento? ¿Cómo se accede a este documento? Vi que no hay que pagar ningún requisito, no hay que pagar ninguna cuota ni nada. ¿Cómo hace, digamos, una persona o un centro o un grupo de personas que atienden a personas adultas mayores para adquirir este documento y tener el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer para que hayan buenas prácticas a la hora de cuidar a las personas que durante mucho tiempo sirvieron a este país y que, como dijo usted, no son un despojo ni un desecho, ¿verdad?
Ok, por parte de INTECO, pues pueden llamar al 2283-4522. Ahí pueden comunicarse con Natalia Porras, que es nuestra persona del Centro de Documentación, uh-huh, y solicitar que le enviemos el documento. Sin embargo, el lugar donde estamos pensando que va a ser el lugar más idóneo para acceder al documento es a través del Ministerio de Salud. Uh-huh. Entonces, me imagino que el Ministerio va a habilitar algún punto en su página para que la gente la pueda descargar directamente, dejando alguna información mínima que por temas de derechos de copyright son importantes saber pues quién está accediendo al documento. Uh-huh. Eso es un tema que yo le recomendaría comunicarse con el Ministerio de Salud. Yo personalmente me comprometo a conversar con las autoridades, uh-huh, para que sea un documento de fácil acceso a través de la página web. Si nos ponemos de acuerdo, podría ser que también en la página web de INTECO en algún momento lo podamos colgar para que sea, uh-huh, descargado de forma gratuita por los interesados.
Muy bien, ha sido muy interesante este tema y ojalá que en nuestras comunidades, sobre todo, bueno, sabemos que en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, existen muchas personas de edades avanzadas por el tipo de vida que se lleva en los campos, que es más tranquila, pero también esto conlleva una responsabilidad. Sabemos que el mundo actual a veces muchas personas, algunos lo hacen al propio, ¿verdad?, de dejar a sus adultos y otros porque no tienen de otra opción, ¿verdad?, ya sea por trabajos o porque viven en otros sitios o en otros países. Familias tienen que optar porque sus adultos mayores sean cuidados en otro sitio. Tal vez ya para hacer un resumen, doña Alexandra Rodríguez, directora del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, sobre el alcance que va a tener este documento y qué consideran ustedes que es el aporte que van a dar a la hora de la elaboración de este documento INTE DN05.
justamente como usted lo plantea, la razón por la cual el adulto mayor tiene que estar en un albergue porque fue que no había otra opción o porque al final fue abandonado y lo dejaron, independiente de la razón, el alcance de este documento es que si le tocó a este adulto mayor estar en un albergue, que haga una calidad de vida, que ese final de vida que tiene que sea de calidad, que sea de acuerdo a una condición de persona y no de despojo. Entonces ese es el alcance de este documento. No vamos a cuestionar por qué están ahí. Ya, las razones son muchísimas y unas, como le digo, van a tener razón, otras no son tan comprensibles. Independiente de todo eso, lo que vamos a desear es que si la persona le tocó estar ahí, que ese centro se comprometa a cumplir con unos mínimos de calidad y asegurar la calidad de vida de esas personas que tanto aporte han hecho a nuestra sociedad costarricense. Ese es el alcance del documento y ese es el espíritu con el que trabajamos este documento. Obviamente es un documento que es mejorable, los invitamos a todos aquellos que lo utilicen y que lo revisen, que si encuentran algún tema de mejora, algún punto que podamos cambiar, se comuniquen a INTECO directamente y con muchísimo gusto nosotros podemos, a través del comité, pues analizar los puntos que para bien la sociedad pueda determinar que son mejorables de la norma que publicamos.
Bueno, así en nuestro enlace informativo del día de hoy hemos conversado con doña Alexandra Rodríguez, directora del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, a raíz del documento normativo de requisitos para la atención de los hogares de adultos mayores aquí en Costa Rica. Le agradecemos, doña Alexandra, su tiempo y el haber estado con nosotros en nuestro enlace informativo.
No, las gracias a ustedes, de verdad que por la posibilidad de divulgar un documento tan importante como este y ponernos a la orden de ustedes y de su audiencia, que cualquier pregunta que tenga con relación al tema, estamos en www.inteco.org o los teléfonos en las redes sociales que ahí te indican de parte de la institución. Muchísimas gracias y buen día y esperemos tener mucho más información para estarles entregando de las normas técnicas que estamos desarrollando en INTECO.
Así hemos conversado en nuestro enlace informativo con Alexandra Rodríguez, directora del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Lo esperamos en nuestro próximo enlace la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.